Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si has tenido o tienes que utilizar la red de cercanías entre las estaciones de Guadalajara, Atocha y Chamartín este martes, habrás sufrido los retrasos, las molestias, las consecuencias provocadas por el descarrilamiento de un tren que se producía este lunes en la estación de San Fernando de Henares. Afortunadamente, el siniestro solo ha dejado 6 heridos leves, pero también ha supuesto la alteración del flujo ferroviario. Y es que por los trabajos de reparación de la infraestructura que se están llevando a cabo hoy, se están viendo afectadas las líneas C2, C78 y C8 de cercanías. En el servicio entre Guadalajara y Chamartín, ida y vuelta, ha habido un tren cada 15 minutos entre Guadalajara y San Fernando de Henares, con parada en todas las estaciones del trayecto. Desde San Fernando, el tren ha continuado directamente hasta Chamartín, con única parada en Fuente de la Mora. En cuanto al servicio entre San Fernando y Atocha, ida y vuelta, entre las 6:30 y 9 horas, ha habido frecuencia de 6 minutos y después de 10 a 12 minutos. Tal como te hemos contado a primera hora de la mañana, el siniestro se produjo a las 15:20 horas del lunes, cuando el cercanías 21541, que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín, que es la línea 2 de cercanías, descarrilaba en la vía 1 en San Fernando de Henares. El convoy se salía del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja en la entrada de esa estación. Descarriló el quinto y último vagón de ese tren. Los servicios de emergencias han atendido a esas 6 personas heridas leves. Fueron evacuadas al hospital de Henares. Y según fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid, los otros 4 viajeros fueron dados de alta en el mismo lugar. Hola, soy Mercedes Castellano y si recuerdas, tal como te avanzábamos ayer, este martes se reunía la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura. Una reunión en la que los municipios ribereños tenían puestas muchas esperanzas. Pues bien, su gozo en un pozo. Con los embalses de cabecera en nivel 2, se aprueba un trasvase trimestral de 81 hectómetros cúbicos, 27 para cada mes. Y no solo eso, sino que hay noticias o no hay noticias de cambio en las reglas de explotación. Borja Castro es presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía.
Pues nuevo año hidrológico, pero viejas y caducadas reglas, a pesar de que desde el gobierno se anunciaron para septiembre y que a cada resolución del Tribunal Supremo el MITECO cuenta con más avales para cambiarlas. Por eso no entendemos este retraso y este martes hemos vuelto a urgir esos cambios para cumplir con unos planes de cuenca que ellos mismos aprobaron.
Se pierde la paciencia, sin duda. Poco ha durado esa alegría por la última sentencia del Tribunal Supremo contra los recursos de la región de Murcia. Y no te vayas, porque enseguida te cuento cómo avanza Guadalajara en la lucha contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en su espacio público.
En Ruedas de Ocasión comercializamos neumáticos nuevos de todas las marcas. Paralelos, mecánica rápida, reparación de pinchazos, más de 30.000 neumáticos nuevos en stock permanente. Montamos tus neumáticos sin cita previa. Prueba nuestros neumáticos y repetirás. Estamos en el Polígono Industrial de Henares, Guadalajara.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Guadalajara avanza en su objetivo no solo de luchar contra la prostitución y la explotación sexual, sino también contra el vandalismo en espacios deportivos, situándose entre las capitales españolas a la vanguardia en todo esto, Sevilla, Bilbao, Málaga. ¿Pero cómo? Con el refuerzo de una ordenanza ya existente, la de convivencia ciudadana. Roberto Narro es el concejal de Igualdad.
Uno, que es los vecinos puedan hacer uso de los espacios públicos sin limitaciones y o exclusiones que el ejercicio de la prostitución en la vía pública puede provocar. También proteger a los menores de edad, alejando de los centros de estudios y parques infantiles cualquier conducta relacionada con el mundo de la prostitución, calificando esas conductas y sancionándolas con más dureza. También el evitar actividades de explotación sexual que difundan una imagen de la mujer como mero objeto sexual. Incidiremos más en el tema de la publicidad. También sancionaremos al cliente, a los intermediarios y a los proxenetas que explotan a las mujeres, que ejercen la prostitución, en ningún modo sancionando a las mujeres víctimas de explotación sexual o de prostitución.
Como has escuchado, el capítulo preventivo de la nueva normativa pasa por actuar contra la publicidad que promueve el consumo de la prostitución.
Que fomente el uso de la prostitución y turismo sexual o que cosifica a las mujeres mostrándolas como meros objetos de consumo sexual, cuando se utilice esa publicidad en estacionamiento, aparcamientos de vehículos, la publicidad móvil, cualquier medio audiovisual o en folletos, panfletos que se puedan poner tanto en domicilios o en automóviles. Hasta ahora se prohibía el ofrecimiento y la solicitud en espacios públicos y a partir de ahora también se va a prohibir en espacios o instalaciones de titularidad privada cuando de ellos se realizan cualquiera de las conductas o actividades que conforme a la presente ordenanza constituyan esa infracción.
Por eso, entre las novedades de la nueva ordenanza o de la modificación de la que ya había, un nuevo tipo sancionador y el endurecimiento de las sanciones.
Un nuevo grado en el tipo sancionador, que es el sancionador muy grave, aumentando las multas de 1.500 a 3.000 euros en aquellas conductas que puedan considerarse como favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución. Instamos a que sea también los propios vecinos los que puedan colaborar con las fuerzas municipales o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por último, también reforzar la actuación de la policía local.
¿Y cuáles son las medidas que van a lograr eso? ¿Reforzar la función de los agentes policiales de la ciudad?
En darles mayor seguridad jurídica en todos sus aspectos, en todas sus actuaciones, dándoles mayor actuaciones en requerimientos, en investigaciones, en inspección, en reconocimientos y en denuncias, en poder realizar actuaciones concretas dentro de sus competencias, así también poder adoptar aquellas medidas provisionales que puedan considerarse como favorecedoras de explotación sexual.
Pero ya sabes, y ya te lo contamos recientemente con vecinos afectados, que la prostitución no solamente se ejerce en la calle, sino también en pisos. Ha sido el concejal de seguridad, Chema Antón, el que ha confirmado que en la capital hay actualmente 3 viviendas dedicadas a eso, a la prostitución, con las consecuentes molestias y malestar de sus respectivas comunidades vecinales, entre las que hay familias con menores. Pues bien, según Antón, el ayuntamiento tiene las manos atadas para actuar para ese desalojo, por eso anima a los vecinos a que denuncien.
Sin una actuación judicial no podemos intervenir. Nosotros tenemos la labor preventiva, la labor también de investigación y la labor de denuncia, incluso de oficio y de ayudar a las asociaciones de vecinos a que denuncien. Pero luego a partir de ahí, pues es un tema judicial que determinará el desalojo.
Y tal como te he adelantado, la modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Guadalajara incorpora por primera vez la regulación específica sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales. Armengol Engonga es edil de deportes.
Las 3 cuestiones que se van a regular son el uso inadecuado de las instalaciones deportivas cuando permanezcan cerradas, es decir, saltar a una instalación cuando no esté abierta. En segundo lugar, actos de vandalismo. Y en tercer lugar, faltas de respeto al personal, en este caso del área de deportes, que han tenido que aguantar en muchos casos pues faltas de respeto por parte de las personas que se habían saltado una instalación y no había una herramienta para poder actuar por parte del área de deportes, pero principalmente la Policía Local de Guadalajara.
La nueva ordenanza continuará hasta el 4 de noviembre en exposición pública en la web del Ayuntamiento. Después seguirá su tramitación administrativa y el texto definitivo se elevará al Pleno para su aprobación y publicación oficial.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En Fetomé, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en fetomé.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. Fetomé, tu taller oficial de confianza.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Y también te hablo del hito médico que protagoniza el Hospital Universitario de Guadalajara. Ha realizado los primeros trasplantes alogénicos de médula ósea en Castilla-La Mancha. Ya se han beneficiado de ellos 2 pacientes que se recuperan satisfactoriamente y este martes le toca al tercero. ¿Pero qué es esto de un trasplante, en este caso alogénico, de médula ósea? Dunia de Miguel es jefa de hematología.
En el caso del alogénico se trata de un donante que es el que suministra esa fuente de progenitores de células madre que son las que potencialmente van a curar o van a restablecer la inmunidad del paciente, ¿no? Entraña una dificultad añadida puesto que empezamos a manejar conceptos nuevos como es el tema del rechazo.
Bueno, ¿y cuál es el proceso que se sigue para ese trasplante alogénico?
El paciente ingresa una semana antes, recibe una quimioterapia muy intensiva que va a barrer todas las células de la médula ósea, las células tumorales, y a partir de ese momento, el día cero, que es el día en el que tiene lugar el trasplante, realizamos una infusión que es percibida como una transfusión de sangre, en este caso de las células del donante. En los casos que hemos llevado a cabo son hermanos del propio paciente, y a partir de ese momento tiene lugar la reconstitución de todo el sistema inmune del paciente.
Enhorabuena a ese servicio de hematología y suerte con la recuperación de esos pacientes. Pioneros, escuchas Mediodía COPE.